uno de los proyectos que forman parte de Río Revuelto, ustedes saben, se llama XFEM. Tiene que ver, no es por lo que estábamos hablando en la previa, les juro que igual
iba a... orientaste.
No, les juro que no.
No, en serio. Hasta que no termine, yo no te creo.
El proyecto XFEM, ustedes saben, tiene que ver con chicas que juegan al fútbol. Y el otro día estaba pensando, se me ocurrió como una derivación de ese proyecto, una instancia nueva, que consiste en hacer como pequeños viajes, de hacer como un mini turismo, y hacer un fin de semana, por ejemplo, ir con todas las pinas, ir a, no sé, algún pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires, o en Entre Ríos, o viste, por ahí cerquita, y hacer un partido de fútbol en una cancha, en uno de esos pueblos, ¿no? Llegás en dos autos y hacemos un partido en ese pueblo. Y después, bueno, no sé, nada, podemos sacar alguna foto, ir a comer a... ir a comer a...
Chura.
No sé qué.
Situacionismo después, futbolístico.
Claro, exactamente, situacionismo futbolístico. Y yo pensaba que lo que esto todavía no se lo propuse a las chicas. Esto es en exclusiva, lo estoy contando. Lo único, lo hablé con Vicky el lunes un ratito.
En vivo.
Pero acá estoy en vivo compartiendo con ustedes antes de plantearlo en Excel. Y yo decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me seduce esa idea? La idea de agarrar y llevar a hacer un partido de fútbol femenino en un pueblo perdido en la provincia. Y quizás empecé a darme cuenta de que en esa maniobra estaban involucrados varios conceptos, varias ideas que vinimos jugando acá, que tienen que ver con, por un lugar, en primer lugar, con el contexto situacionista, ¿no? De pasar, ya XFEM es un proyecto que plantea o intenta estimular alguna disrupción o alguna alguna movilización respecto de el contexto de chicas jugando al fútbol. Es como que se parte de la base de que ya la sola escena, ¿no? De que primero, que para las chicas, lo que significa para las chicas, este es el proyecto preferido de Juli, les digo. Para las chicas lo que significa jugar fútbol, que puede no significar nada, pero aparte para el contexto, ¿no? Para los tipos que están jugando en la cancha de al lado, para el del buffet, ¿viste? Que están mirando apodado, ¿no?
Jimmy,
para Jimmy,
para el
ocasional transeúnte. El tema ya es situacional de esa disrupción, pero yo veía que le estaba faltando algo al proyecto, como que para forzar más aún la situación, el carácter situacional, como que había que hacer un desplazamiento y que había que incursionar en otro territorio, en este caso representado por esos pueblitos perdidos de la provincia de Buenos Aires. Esta lógica de ir a buscar a otro lugar, de sumergirse, ya de entrar a la ruta, viste, de ir, imaginarse esa situación, porque uno también lo piensa como qué es lo que hace regenerativo un proyecto y un grupo, ¿no? Hay veces que vos necesitás salir de algo que está chanchado, que está mediocrizado, viste, que nada, o que simplemente te aburriste, o que lo hiciste mucho tiempo, y siempre tenés que pensar en la lógica regenerativa de las cosas. ¿Cuál es el movimiento que regenera? Y fíjate que yo en mi cabeza lo viví como que era una posibilidad regenerativa por ser cartográfica, por ser situacionista, y también por involucrar algo que no casualmente se refiere al proyecto XFEM, que tiene que ver con el posicionamiento de la mujer y el rol que tiene la mujer en las historias cartográficas y en las aventuras. También se me ocurría que uno de los aspectos que quizás contribuye al tema de la provocación que constituye XFEM es el hecho de cuál es la propuesta misma a la mujer, ¿no? Cuál es el tipo de juegos de juego, ya no de deporte, sino el tipo de sistemas o de causalidades en las cuales son más esperables en el mundo femenino y menos esperables en el mundo femenino. Por ejemplo, la lógica misma de una mujer saliendo a la ruta a buscar algo, ¿no? Ya se me aparecía como que tiene cierto nivel de espíritu, nada, contratendencial, ¿no? Lo cual también llevó a cuestionarme el hecho de que todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de la cartografía, de la aventura y demás, cómo eso impacta de manera diferenciada en las idiosincrasias y en las subculturas, tanto masculina como femenina. Porque si el mundo, si la realidad nos plantean la posibilidad cartográfica, si nos plantean la eventualidad de que haya un rédito especial para aquel que se lanza a una ruta a buscar un tesoro o una situación, quizás ahí hay una bajada diferenciada entre lo que es la subcultura femenina y la subcultura masculina, porque si uno pudiera, haciendo ciertos, por supuesto, ciertos reduccionismos, cierta cautela, ¿no?, de lo que uno va a decir, pero da la sensación de que estratégicamente la cultura central le confirió a la subcultura femenina la idea de que hay un rédito especial por esperar y por construir y fortalecer un deseo más sobre la base de la espera y de lo que la circunstancia estructural te va a terminar ofreciendo, a diferencia de la subcultura masculina, que hay un imperativo más definido de, bueno, voy para allá. En cambio, me da la sensación que una de las sutilezas de la subcultura femenina pasa por saber esperar, ¿no? Como que la subcultura femenina es una subcultura que premia especialmente una paciencia para que, si una cosa no ocurre en un momento dado, si una situación no se desencadena en un momento dado, en muchas de las historias románticas clásicas,
estaba pensando exactamente eso.
El valor que se premia en la protagonista femenina es el haber podido sostener la llama de la paciencia y de la espera y de la latencia, mientras que el premio al hombre es por volver,
la perseverancia,
volviendo a Cumbres Borrascosas, ya que estamos en temporada, ¿no? Digamos, ella, el premio de ella, el paroxismo de su romanticismo consumado, es la espera. Y el paroxismo de él, del romanticismo del hombre, es volver después de N años, ¿no es cierto? ¿No? Pero el que hace el movimiento es él, ella siempre estuvo en el mismo lugar. Entonces, un poco me alarmé porque dije, bueno, el mundo está cambiando y está ofreciendo determinadas dinámicas nuevas que representan un premio especial para el que se mueve, un premio especial para el que sale a la ruta, y quizás un castigo especial para el que espera. Eso no quiere decir que no haya que tener determinación y paciencia, pero la paciencia de la que estamos hablando acá es una paciencia que necesita forzosamente de que haya un coprotagonista del otro lado que vuelve. Esta característica, esta evolución de lo que son los premios y los castigos de la lógica contemporánea, también me llevaron a pensar en la contención y la espera en la experiencia y la búsqueda en la situación. Así como la situación es como una expansión de las experiencias, es un movimiento de testeo de frontera de las experiencias. Sobre la base de la experiencia hay un impulso hay una expansión hacia un territorio situacional. Del mismo modo, yo diría que la situación permite acercarnos a algo más semántico y algo menos sintáctico. Homologaría la experiencia a la sintaxis y la situación a la semántica, en el sentido de que la experiencia es la expresión más superficial, más sensorial, que te va a impactar de determinado contexto, mientras que la situación es justamente lo que venimos tratando de charlar, de impulsarse en el territorio inexplorado de los significados, más allá de la sensorialidad. La sensorialidad, la experiencia es sintaxis, y propongo que la situación sea nuestra semántica. Pero fíjense cómo esta correlación hace que dónde queda el movimiento, dónde queda el impulso. El impulso, para ir a buscar la semántica tenés que moverte. Vos la experiencia y la sintaxis la tenés gratis, casi. Es inmediata. Mientras que para ir a buscar la situación hay que salir a la ruta. No siempre es la ruta de asfalto, ¿no es cierto? Pero quiero decir, hay algún vector, hay alguna idea de que si vos te contentás con la rompiente y con la experiencia, tenés un sistema sintáctico autocontenido, y que después tenés la semántica, tenés que hacer algún tipo de movimiento, tenés que romper esa inercia e ir a buscar ese nuevo capital. Entonces ahí es cuando me dio la sensación de que acá también era pertinente reintroducir el tema de lo estructural, en el sentido de que cuando vos haces esa búsqueda, cuando vos te impulsás hacia esa búsqueda de semántica, que es significado, que es sentido, estás testeando algo que es estructural, que justamente decíamos antes que la experiencia no era estructural y que la situación sí lo era. Y ahí es donde propongo también para el análisis la idea de que cuando una experiencia o cuando una situación vital, cuando una vida se impulsa hacia lo semántico, hacia lo situacional, adquiere determinadas propiedades de estructura. Es decir, la experiencia y la vida sintáctica lidian con la estructura de una manera inferior, de una manera sometida a la estructura, de una manera intermediada. Los procesos estructurales son los procesos que mandan y le dejan el resabio, le dejan el residuo experiencial a aquellas instancias vitales que no logran trascender la sintaxis de la experiencia. Ahora, ¿qué pasa cuando una entidad viva fuerza los límites semánticos de su situación? Logra varias cosas. Primero, logra evitar la intermediación en su contacto, en su negociación, en su interacción con lo estructural. La persona, el individuo en este caso, puede prescindir de otras estructuras para lidiar y determinar estructura, para vincularse con la realidad material, con la realidad biológica, con la realidad de significados, con todas las realidades pesadas de lo situacional. Y aparte hay otra cosa, que es que en sí mismo se convierte en algo estructural. Yo lo que propongo es que esa vida se convierte en estructura, adquiere el carácter, la performance, la tipología de lo estructural. Son cosas, algunas cosas que quizás son un poquito experimentales, pero son parte de este bocatini, este appetizer que les propongo para esta cálida noche, que en donde ya se va enfateando la primavera, López. Aries, ya escucha, escucha, ya viene, ahí está viniendo, un septiembre con todo. En este espacio que se llama Club y Más de Río Revuelto, como todos los jueves, con la transmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Julieta Vaccarossi, y la presencia de nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar, y la participación especial de Daniel López. Así que bueno, buenas noches, ¿cómo están todos?
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, yo antes de empezar quiero sí comentar unas cositas de la intro para que no me queden picando. ¿Sabes qué? Esto que contabas de esta como idea, ¿no? De cómo es la aventura para las mujeres, y en particular que hablabas de Cumbres Borrascosas. Es una imagen que se repite mucho hablando de literatura inglesa en las novelas de Jane Austen también, donde hay como toda una concepción de la mujer arraigada en la idea de la espera, la paciencia, la prudencia. De hecho, en Orgullo y Prejuicio y en Sensatez y Sentimientos hay como un culto de eso. Los personajes más impulsivos, que se mandan a la búsqueda, que se mueven, que se movilizan, son los que más sufren, los que peor les va.
Bueno, Ana Karenina en Tolstoy, bueno, es el típico ejemplo, claro, ¿no? Que en donde el movimiento del personaje femenino tiene una derivación complicada.
Sí, sí, y unos quiebres culturales también importantes.
Bueno, así vamos a trabajar con todo esto.
Muy, muy interesante. Bueno, a ver si se acuerdan. Hace más o menos unas semanas habíamos estado charlando acá acerca de todo el tema de, bueno, el subsidio de las industrias culturales que se estaba dando, más bien creativas, mejor dicho. Y habíamos hablado un poco de esta onda, de esta moda de fomentar el tema del artismo en la gente joven, en particular en los adolescentes, esta cosa de, bueno, tener tu propia banda, etcétera, etcétera. Y a su vez quiero aprovechar que Char había introducido un fenómeno, una tendencia, que tenía que ver con esto de cómo cada vez se podía notar más en Facebook una especie de capitalización, de social, o cierta como búsqueda de visibilidad de los padres a través de esta cosa de exponer, ¿no?, la gracia del nene, digamos, subir el video donde el nene canta, toca la guitarra, habla o lo que sea. Entonces quiero aprovechar para contarles acerca de dos shows televisivos que están como muy en tema con estos dos fenómenos, que no sé si conocen, y hablarles un poco también del fenómeno de las K-pop schools en Corea del Sur. Bueno, por un lado les voy a hablar del show Here Come Honey Boo Boo, que es un reality show que está haciendo furor en los Estados Unidos. Quizás ahora van a empezar a leer y a ver más acerca de esto porque
lo viste.
Sí, está por todos lados, está por llegar acá. Este es un reality show que es acerca de la pequeña Lana Thompson, que es una nena de 8 años. Y bueno, van siguiendo toda la vida, digamos, de ella y de la familia. Pero acá lo interesante, ¿por qué la siguen a Lana? Este Here Come Honey Boo Boo, que se llama así porque el apodo de la nena es Honey Boo Boo, ¿no? Es como aquí viene Honey Boo Boo. Es una spin-off, o sea, una derivación de un reality anterior que, muy polémico, que se llamaba Toddlers and Tiaras, algo así como niñas o pequeñas y tiaras, ¿no? Las coronas. ¿Qué era este show? Este show era fundamentalmente seguía a los padres y las madres obsesionados con las niñas y cómo las prepara para que ganen los concursos de belleza en los Estados Unidos, que además es una figura bastante tradicional allá. No sé si están familiarizados con este show ya terminó, esto es como de nuevo un spin-off, una continuación. La verdad que bueno, si no tuvieron la experiencia de ver alguna escena o leer algo acerca de estos shows, realmente se los recomiendo, pues es bastante terrible. Así que bueno, un poco está siendo muy criticado este reality show porque, bueno, se habla de como una especie de cuasi explotación infantil por parte de la madre de esta niña. Sin embargo, es hit, rating, o sea, furor en el rating en los Estados Unidos. Y para que se den un poco una idea, si bien es como un poco, digamos, un extremo, ¿cuáles son algunas de las prácticas que realiza la madre para que la nena, bueno, esté, digamos, a la altura de estos concursos? Le prepara una bebida que ella denomina Go-Go Juice, que le da a la nena antes de que suba al escenario, para que esté así como enérgica, relajada, etc. ¿Qué tiene? Es una mezcla de, si no, abrí los ojos porque Red Bull, y te juro por mi vida, por eso se armó tanto lío y fue tan...
¿Esto está chequeado?
El Go-Go Juice, gracias. Red Bull y Mountain... Me lo voy a pronunciar mal.
Mountain Dew.
Que dicen que tiene tanta cafeína como 2 tazas de café, más o menos, aproximadamente. O sea, como que la pone la nena toda hyper, ¿no? Activa para bueno, para estos concursos.
Perdona, no presté atención. ¿Qué edad tiene?
8, ahora acaba de cumplir 8 años. Cuando estaba en Toddler y Tiaras tenía 6. O sea, los concursantes de este tipo sí. Son realmente muy pequeños. O sea, son nenas de a partir de los 6 años, una cosa así. Bueno, y después otro show que tampoco yo realmente no conocía, una amiga me lo hizo notar, es Dance Moms.
¿Y este también lo conoces, Juli?
No, este no. Vicky me habló de hecho de este show, nos habló a los dos. Que bueno, básicamente también sigue todo lo que es el backstage de la Dance Company Elite Competition Dance Group, que es un... sí, es larguísimo el nombre. Que lo dirige una tal Abby Lee, y que ¿qué te muestran? Te muestran cómo preparan a nenas de los 7 a los 15 años para competencias de baile en los Estados Unidos. Y te muestran cómo las van llevando por todo el país en distintos certámenes y bueno, nada. Pero ¿cuál es el punto del show? Por eso Dance Moms, las madres. O sea, está apuntado a cómo las madres, ¿no? Compiten entre ellas, las llevan a las nenas. Bueno, es un, también, yo vi unas escenas hoy, eran tremendas. Bueno, nada, las nenas, imagínense, muchas no tienen ganas de hacerlo, como que las llevan, las obligan, bueno, es muy, muy, muy cruel todo. Y bueno, una tendencia relativamente incipiente que se da en Corea del Sur, donde no sé si saben, el K-pop, que vendría a ser como el Korean pop, que es como un subgénero de pop, bueno, dio de alguna manera todo este fenómeno de bandas de chicos y de chicas que están triunfando, digamos, en el mundo asiático, da lugar a que empiecen a surgir estas escuelas que las denominan K-pop schools, que básicamente son lugares donde preparan a los chicos para ser pop entertainers, para cantar, para bailar y ver cómo se manejan, digamos, delante de las cámaras. Bueno, cuenta acá que si bien no hay números específicos, se ve una tendencia importante en cuanto a que esto cada vez hay más de estas escuelas. Esta nota habla de la Deaf Dance School in Seoul, que es uno de estos lugares donde bueno, van chicos a partir de los 10 años a aprender este tipo de cosas, lo filman y lo que hacen es, bueno, el objetivo de los niños que van a estos lugares, que lo pueden hacer mientras asisten a la primaria, es que determinadas agencias de publicidad los vean, los fichen y los llamen para armar estos grupos, la cara de Juli, prefabricados, que bueno, que están teniendo un tremendo furor ahí. Algunos, ya cierro con un solo comentario, uno de los chicos, un tal, espérenme que quiero encontrarlo, Chai Young, de 13 años, dice: mi objetivo es convertirme en un K-pop icon. Dice: uno como Psy, ¿vieron Psy, el de Gangnam Style? Que de hecho, bueno, es un referente importante de este subgénero musical. Dice: todas las horas que paso por semana en este lugar son mi inversión para este sueño. Así que bueno, y todo esto además también es importante marcar, muy subvencionado por no solo las familias, sino también el Estado, o sea, la sociedad, digamos, en Corea, porque en algún sentido lo que describe la nota es que solía ser muy tradicional y no se consideraba una posible carrera, ¿no? O sea, no se pensaba, no se visualizaba que un chico pudiera tener ese tipo de vocación y desarrollarse en ese ámbito, y como que ahora está como mucho más normalizado, digamos. Así que bueno,
una cosita igual, un comentario chiquito, que yo no quiero irse hasta Seúl. Acá, de hecho, mi primo hace eso acá, que es formarse en lo que es una entertainment, algo medio pop, baile, canto, para que lo fichen empresas de publicidad y lo contraten, digo, también.
Bueno, pero dejemos eso, porque eso estaba bueno para después, para el debate, dale.
Y bueno, después también un poco como una continuación de algo que charlábamos la semana pasada, aprovechando este thread que se había abierto con el tema de lo del aburrimiento. Bueno, y un poco esta tesis a la cual se había arribado de que no solo no era algo necesariamente deshumanizante, sino que hasta podía ser algo útil y necesario. Quería contarles un poco que esta semana estuve leyendo bastante acerca de los estudios y de las conferencias que da una tal Teresa Belton, que es una investigadora en el ámbito educacional, que es ella es inglesa, y que es una investigadora que en los últimos 20 años se dedicó a analizar el vínculo que hay entre imaginación y aburrimiento, y fundamentalmente, bueno, el impacto que tiene todo lo que son las emociones y los comportamientos en el aprendizaje. Si bien se focaliza en los chicos, es algo que puede aplicar también para, bueno, obviamente adultos y demás. Así que les quiero contar un poco algunas ideas, algunas cosas que ella plantea, que me parecieron que venían muy, muy a tono. Bueno, por un lado ella es una, como mencionaba recién, es una ardua defensora del tema del aburrimiento. Ella plantea que hoy en día el aburrimiento puede generar una sensación de incomodidad muy fuerte en la sociedad, precisamente porque se desarrolla la expectativa de que tenemos que estar todo el tiempo ocupados y constantemente estimulados. Ella, bueno, empezó hace 20 años a estudiar este tema. Una de las últimas conferencias que de hecho está, después la voy a mandar, está rotando por YouTube. Bueno, ella empieza a hablar de parte acerca de dos disparadores. Se pregunta, o le pregunta en todo caso al público, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aburrido? ¿Y qué pasaría, bueno, si justamente el aburrimiento sirviera para estimular el proceso creativo, la imaginación? Bueno, ella hace una distinción importante, ¿no? Dice que hay diferentes tipos de aburrimiento y que cuando se habla del aburrimiento hay que ser muy preciso en el léxico y en qué tipo de aburrimiento estás hablando, porque es un poco como con el tema del estrés, ¿no? O sea, aburrimiento en exceso puede ser en detrimento, digamos, de la persona. Obviamente afecta la motivación, la autoestima, la salud. Entonces ella habla de el aburrimiento específico referido al no tener nada que hacer. O sea, la disponibilidad con el tiempo y la angustia que eso genera. Bueno, plantea que esto tiene puede tener un gran vínculo con la imaginación. Ella lo que hizo fue empezar a estudiar el impacto que tenía la televisión en lo que era el history making y el storytelling en niños. O sea, cómo impactaba el hecho de ver televisión en el armado de las historias y en la posibilidad de generarse y de imaginar cosas nuevas. Bueno, entonces ella hablaba como de que nosotros nos movemos, el individuo, digamos, se mueve en un espectro imaginativo, que tiene como dos opuestos, ¿no? Por un lado tenés la imaginación imitativa, o imitative imagination, y por otro lado la transformativa. Digamos que la diferencia, más allá de que es un poco intuitiva lo que sugiere cada palabra, es que en una hay como una especie de manera de plasmar lo que ya existe, lo que ya está, una especie de recreación o de imitación. En la otra hay una reestructuración de la realidad, ¿no? Plantea ella, porque aparte, al hablar de la imaginación, ella dice, ¿qué es la imaginación? La imaginación es la habilidad para crear nuevas formas y estructuras, y hacer nuevas conexiones entre el conocimiento, la percepción, el recuerdo, etc. ¿A qué conclusión llegó ella? ¿Qué es lo que hacía? Le pedía a niños entre los 10 y los 12 años que escribieran historias, que inventaran historias, ¿bien? Y después analizaba ella estas historias y obviamente las cotejaba también con los hábitos que estos chicos tenían en relación, como mencionaba antes, a la cantidad de horas que pasaban viendo TV. Entonces llegó a la conclusión de que era posible, ¿no?, correlacionar que los niños que más televisión veían tenían menos desarrollada la imaginación transformativa. Y empezaba a trabajar con la hipótesis, con la teoría de cuáles son los atajos imaginativos a los que estamos expuestos, a los que nos enfrentamos, ya sea un niño con la TV, pero también esto se puede, digamos, extrapolar a otros ámbitos, a otras, si se quiere, hasta tecnologías. Bueno, en resumen, Ted Belton lo que propone, lo que trabaja, quizás es un tanto cliché, pero bueno, ella habla de, aparte de que no hay que escaparle al aburrimiento y que de hecho hay que buscarlo, ella dice como una búsqueda activa de aburrirse, habla de que hay que generar in-between spaces, ¿no? Como habla de una especie como de tiempo entre el hacer algo y el hacer otra cosa, ¿se entiende? Como un tiempo para no hacer nada, básicamente. Y lo que digo, que quizás es un poco más cliché, va por el lado de el sabático tecnológico. O sea, si bien ella no apunta todas sus armas a decir que la tecnología es lo que inhibe o genera estos atajos imaginativos, bueno, va un poco por ese lado. Así que, bueno, algunas de estas cosas, curiosamente también ella habla de dos cuestiones, justo que estuviste hablando de la estructura, que son muy importantes en el proceso imaginativo. Habla de la importancia de las historias, dice, porque las historias te dan una narración, un comienzo, un medio, un final, acciones que determinan consecuencias, relaciones entre los personajes y significados. Y habla también del impacto que pueden estar teniendo las redes sociales en relación a cierta coerción externa sobre la posibilidad, sobre el imaginario del individuo, ¿no? En el sentido de que ella dice que le preocupa el tema de cómo la gente empieza a expresarse pensando en cómo será percibida por otros. Dos pequeñas cositas que también quería realmente mencionarlas porque hemos hablado en algún momento aquí de ellas. Así que bueno, les voy a pasar la conferencia de ella, de Teresa Belton, algunas notas después, y cierro solo con una postilla que ella misma cita en su video este que mencionaba. Neil Gaiman, que no sé si lo conocen, es un historietista y un escritor fantástico británico, a mí me gusta mucho, es autor de, bueno, un cómic que se llama Sandman, de películas recientes como Coraline, que la recomiendo si no la vieron. Se está a punto de tomar un sabático por 6 meses, un sabático tecnológico, y una de las cosas que dice, por el motivo por el cual va a hacer esto, dice: la gente me suele preguntar de dónde saco mis ideas, dice, y mi respuesta es que la mejor manera de pensar cosas nuevas, dice, es aburrirse realmente mucho. Entonces, como que él plantea que, bueno, va a entrar en esta especie de búsqueda del aburrimiento, y esta desconexión pautada, si bien no reniega la tecnología y le parece una herramienta muy útil, por 6 meses off redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, que se me hace un personaje en el Reino Unido realmente muy, muy popular y muy seguido. Acá dice, tiene 1.8 seguidores en Twitter, bueno, en fin, como que realmente va a dar un paso atrás respecto a eso, y es significativo por la popularidad que tiene.
Bueno, muy bien. Yo algún día espero que los amantes, cuando brindan, se deseen anticipación y situaciones. Mirá que por anticipación, wow, y situaciones. Y acá tenés las dos. Anticipación y situaciones se incluye más. Ya van varias veces que...
¿Vos decís algo?
No, yo digo, ¿no? Digo que hay veces que surgen temas, ya me va pasando que gente que conozco,
sí,
le llama la atención alguna historia o algún episodio, y nosotros ya lo charlamos.
Ah, totalmente.
Incluye más, sí, hace... Me dos pasó, años. En la última semana me pasó ya 2 veces.
Contame.
Así que, muchachos, tenés que buscar anticipación y situaciones en la vida. Y acá te damos las dos.
Cierto.
¿Quién empieza con esta ronda de preprimaveral? Y estamos al ras, ¿eh? Bueno, claro. No, pero viste, bien,
sí,
no digas la marca del vehículo que usabas, porque acá esto es sin fines de lucro.
Pero era casi militar. ¿No?
Una cosa impresionante, ¿no? Raspa menos que el palomo en la marca. Bueno, ¿quién empieza con esta ronda de análisis? Son 10 y 12, estamos en vivo, ¿eh? López está, te juro, está...
Hiperrelajado, ¿no? Está, le dieron el Go Go Shoes. Ah,
sí,
no,
el opuesto. Claro. Hay que darle.
Le dieron el otro.
Lo precedieron con un 5 negativo.
El Downer, claro.
Si no,
solo me gustaría explotar la idea del aburrimiento.
No vamos a empezar por aburrimiento, así que no. Así, para empezar así no. Vamos a empezar por los coreanos, por el Gangnam Style. A ver, digan algo de eso. Vos interrumpiste la presentación y
eso.
Ahora te quedás callado, ¿vieron?
No, eso. No, yo también tenía
estabas
ganas
de aburrimiento. Estabas haciendo una denuncia familiar.
De entrar por el aburrimiento, pero no, que... me han ocurrido muchas situaciones con mis primitos que están en esa edad.
Ahora son varios primos, antes era uno, se reproducen.
Un primo y una prima.
Un primo y una prima.
¿Qué hijos de la misma madre y el mismo padre.
¿Qué edades tienen?
Y mi prima ahora tiene 15, pero todo esto data de cuando tenía 12 y toda la historieta de Bailando por un Sueño y toda esa cosa de quiero ser como mi prima más grande que baila en Tinelli. Bueno, todas esas cosas.
Ah, o sea, tenés otra prima que baila en Tinelli.
Bueno, sí, gente ahí,
no,
hay gente ahí en la piel.
Pero eso, no. Eso era de conocimiento.
Eso lo sabías, eso lo sabías. Sí, sí,
sí, sí, general.
Y no, nada, están recopados con el hecho de quiero ser una estrella, quiero ser famoso. No sé bien carajo qué quiero hacer, pero quiero cantar, quiero bailar. Y más o menos quiero estar ahí, ¿entendés? A ver qué me toca y que me contraten empresas. Por ejemplo, tengo una campaña de 47 Street por ser la figura de 47 Street. Y
yo casi la hago. Me voy a lavando, me jode el 45.
Che, espera. Hablá bien. Hablás de esa cosa. Si vas a confesar algo, escuchame, Juli. Si vas a confesar algo, confesalo claramente. No valen estas confesiones más o menos, ¿eh?
No lo hice, así que...
No, que bueno, que ahí tenías toda la presión de la mamá mandando mensajes por Facebook todos los días diciendo votenla, 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 tenías que poner me gusta en la aplicación de 47 y 47 te robaba toda tu información. Digo, todo un pantano tecnológico para que sume un voto para ser la figura de esa marca, que a mí me hacía acordar mucho a, bueno, a algo que pasaba, que pasa ahora mucho también, pero de los padres con el tema del fútbol de los hijos, o sea, de la presión que le ejercen a los hijos. Bueno, todo eso, vivir a través de toda la frustración que quizás no pueden canalizar, vivir a través un poco de los hijos. Pero esto es como que se potenció en este caso. No sé si con todos estos reality show, que cada vez hay reality show de cualquier cosa, o sea, de cómo caminar, cómo hay cualquier cosa, quizás se potenció mucho este tema y es más visible. Bueno, como todo con la tecnología, todo es más visible y todo se potencia un poco más. Un poco eso.
Sí, yo más que nada, sí, es como que hay muchos costados bastante perversos del asunto para mencionar, independientemente de lo del tema de la publicidad y todo eso, porque me hiciste acordar también otra campaña, una campaña de Kinder, que las madres pueden mandar fotos de sus hijos, y si digamos salen seleccionadas, van a ser la cara de Kinder, ustedes son los chocolates. Pero bueno, más allá de también todo eso que entra en lo corporativo, publicitario, sí, etcétera, a mí como que lo que me impresionaba de esto es ver un aceleramiento de como una profesionalización llevada al extremo, ¿no? En niños muy pequeños, en este caso está la vertiente artística, pero como vos decís, es exactamente lo mismo, o por lo menos aplicaría mi misma lectura crítica con un niño que lo hacen desde muy pequeño entrenar para ser futbolista y demás, pero salen como estos mutantes realmente, que vos los ves y es bastante impresionante. Y además es también fuerte la idea de marcarle al chico desde tan pequeño que esa va a ser su canalización proyectual, productiva, creativa, ¿no? O sea, como... yo creo que más que abrirle posibilidades, se las está cerrando, o sea, lo estás limitando, porque muchos de estos padres piensan que se están resolviendo la vida, ¿no?
No, que para mí hay una diferencia igual entre este tipo de programas, que específicamente lo que buscan es ser famosos o estrellas o lo que sea, y... el tipo de entrenamiento, no sé, para gimnasia artística, esas cosas, como que lo que no buscan ser estrellas, sino realmente tener como una profesión para toda la vida, que es verdad que es de muy chicos, pero porque no queda otra que empezar desde muy chicos. Pero me pongo en el lado de los padres y digo, ellos piensan que le están dando una herramienta para cuando, no sé, para toda la vida. No sé, no me parece tan loco, no sé.
Sí, es que exactamente por eso me quedé recién pensando, que para mí eso es lo que piensan, pero si te pones a analizarlo te das cuenta que está yendo para el otro lado. Para mí igual hay una diferencia entre estos como mini celebrities y si se quiere cierta preparación más artística, más técnica. Igual termina siendo lo mismo, sí, en algún punto.
A mí lo que me parece negativo es la contaminación del universo infantil con un conjunto de valores del universo adulto, la competencia, el sobresalir. Y yo lo pregunto ingenuamente, ¿dónde queda, por lo menos en el caso que más me toca de cerca, con una hija que juega hockey, ¿dónde queda el placer simple y llano de jugar? ¿Dónde está? Digo, yo toda mi construcción infantil de jugar por el placer de jugar y ganar se ve interferida por una serie de valores que son propios de adultos. A mí me parece que ahí el chico pobre es un rehén de una situación que no puede manejar. Y todas estas cuestiones de competencia, que en la cultura americana es muy, muy fuerte. Hay un montón de películas de competencia de ajedrez, hasta de Si la veo, puede ser, ¿qué hacen?
Claro,
Deletreo, hay una película, sí, sobre eso. Y lo que... por lo menos las dos o tres que yo vi, lo que llama la atención es la presión, como si fuera como la que vos ni siquiera se la podés aplicar a un trabajador de 30 años y decirle, tenés que llegar el viernes con esta producción, no se la podés aplicar porque viene el gremio y te masacra. Y a un pibito,
más sensible, ¿eh?
Y a un pibito,
la peor semana pasa ese comentario, gracias Dani, ¿eh?
Bueno, y a un pibito,
estamos, ¿no?, el lunes en un due date tremendo y vos me decís esto.
muchacho de 30 años, rubio.
Y a un pibito de 8 años lo cargas de un montón de improntas, no adecuadas a su edad.
Soy una esponja.
Qué lindo. Aparte, un conjunto de progresadas, acabas de decir, metiste a los Yankees a la competencia. Ahora te voy a dar a vos. Dale,
Rodolfo. No, yo quería opinar algo con respecto a lo que dijo el Dani. Que no sé si me parece negativa la idea de que uno de chico se vaya entrenando en ámbitos competitivos, con algún grado de presión, probablemente no el mismo, pero sí con algún matiz, que no se dedique solo a jugar. Te lo dice una persona que encima fue educada en un ámbito de cero presión, de cero competitividad, y quizás uno sale al mundo después y le cuesta un poquitito adaptarse a lo que es el mundo.
Me encanta.
No, te lo digo porque tampoco me parece, no me parece para nada el extremo este, obviamente no estoy para nada de acuerdo, me parece algo horrible lo de los reality shows. Pero sí quizás buscarle la vuelta a una competencia más dosificada, más cuidada y que tenga sustentabilidad, ¿entendés?
Yo creo que los chicos naturalmente tienen metido el gen de la competencia. Todos sabemos lo que es ganar, lo que es perder y lo que es empatar. Lo que es ganar por 5-0 a ganar por 1-0 en el último minuto, no sé cómo. Pero...
Me reniconió.
Pero, como todo, ¿no? Estas son cuestiones de apreciación de matices. Como vos decís, es válida la competencia porque está inserta en la realidad la competencia. Pero tal vez se pasan de rosca en esta competencia con valores que los chicos no. Por ejemplo, yo diría, yo he vivido campeonatos en donde se mezclan los equipos, porque no se busca el ganar por el ganar, sino la diversión. Entonces los equipos llegan armados y nos mezclaron. Dijeron, bueno, ahora vos jugás con él, que yo no lo conozco, y tenías que generar una nueva situación actitudinal con compañeros que no conocías. Y lo que sobresalía era el espíritu del juego, no era el espíritu sectario de grupo, después siempre la pifia y caemos sobre él. Anecdótico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tu marcación.
No te preocupes, Dani, estoy galvanizado. Yo creo que hay que salir un poco de esa dicotomía de, no, bueno, o competimos o nos divertimos. La diversión adopta muchas formas y una de esas puede ser la metainterpretación de determinadas cosas. Ganar puede ser lo más divertido que te pasó. Por ende, yo saldría de ese análisis lineal donde vos tenés un extremo que es el divertirse y el otro que es la competencia. Sí coincido con vos con que hay que medir los niveles de presión y de compromiso con los cuales uno se involucra en todas las actividades que hace. Pero yo saldría en un comienzo de ese esquema para graficar el problema con el que nos enfrentamos. Y después yo también, más allá de, retomando algo que dijo Juli, más allá de poder entender, bueno, ok, este es el mindset en el que está un padre, sí, no lo está haciendo, supongamos que está absolutamente exento de toda sensación negativa de querer vivir sus frustraciones a través de su hijo y que genuinamente lo que quiere es darle una herramienta para la vida, en esa intención sola no se puede juzgar el acto. También hay que medir la inteligencia con la cual un padre elige las herramientas que le va a dar a sus hijos, porque la intención puede ser la mejor, pero si vos crees que la mejor herramienta que le podés dar a tu hijo es, desde los 5 años, presionarlo de determinada manera para que practique un deporte de alto rendimiento o una gimnasia deportiva o determinadas cosas que, de nuevo, coincido con Juli, lamentablemente para tener los mejores rendimientos en esos ámbitos hay que arrancar desde edades muy tempranas, pero bueno, de nuevo, volvemos a, el padre tiene una responsabilidad de brindarle determinadas cosas a sus hijos, amor, determinadas herramientas, determinados conocimientos. Si en esa elección cree que hacerlo dentro de un esquema profesional encima practicar una disciplina de las más cercenadoras de otros aspectos de la vida de esa persona, por más que lo haga con las mejores intenciones, yo creo que hay que analizar la inteligencia con la que se eligen esas cosas. A mí me parecería una burrada, pero bueno.
Sí, yo como que me quiero mover un poco de, más allá de competencia sí o competencia no, ¿no? El eje de esto, más allá de que obviamente traer estos, algunos de estos productos hacen de la competencia un tema, para mí no es el tema. A mí, porque aparte estos son casos obviamente extremos, creo que de nuevo, o sea, lo perturbador quizás de esto, aparte de que hay que permitirse dudar, para mí de nuevo un poco lo que dice Pau de las intenciones de los padres y ver un poco qué está pasando también ahí, es esta forzada, este forzado encasillamiento profesional, vocacional, cómo estos procesos se van intensificando, digamos, más allá de, digo, el tema de la competencia en sí, porque quizás no son reality shows y quizás vas a la vida y te encontrás con otras situaciones.
Lo del tema del encasillamiento, no, también puedo pensar en mi caso, que mis padres me limitaron al mandarme al colegio porque nunca voy a hacer ningún deporte, porque no tuve tiempo a hacer ningún deporte. ¿Qué sé yo? O sea,
ahora la culpa de que vos seas vaga honesta la tienen tus padres. Qué fácil.
No soy vaga honesta, pero mirá si mi mamá me hubiese obligado a ir a ballet todo.
Bueno, pero te cuento algo, a mí
no me hubiese sido un crack en ballet. No.
Yo no entiendo el razonamiento de Bella. Explícamelo bien, por favor.
Que cuando terminé el colegio me preguntaba como que no tenía ningún don, ¿entendés? Y me recostó y dije, la verdad, ¿por qué no tenés un don cuando terminas el colegio? La gente que a los 10 años le dicen, jugá esto, tiene un don, ¿entendés? Es re difícil elegir qué vas a hacer el resto de tu vida sin un don. Bueno.
Yo tuve la experiencia totalmente opuesta. Es re interesante porque yo tuve la experiencia opuesta. A mí de pequeña me obligaron, sí, básicamente a hacer, justo describía gimnasia, bueno, yo hacía gimnasia artística y te puedo asegurar que no es una experiencia que está buena y para mí es positiva para que un chico encuentre, no sé si un don, porque también me resulta un poco conflictivo pensarlo en esos términos, pero entiendo como vos decís, una búsqueda, si se quiere, bueno, no sé, sí, de identitaria y demás. Yo te puedo decir desde lo personal, porque justo citaste ese ejemplo, que no, para mí no está bueno, no es un buen proceso para operar así con un niño, me parece, ¿no?
Pero en tu caso no te habrá funcionado porque te obligaron y no te gustaba, pero no sé, hablando también de relaciones familiares, mis primas juegan al hockey también, tienen 14 y 16 y lo aman, o sea, se quieren dedicar a eso, en serio, pero ya tienen edad para decidir que les gusta, ¿no? Qué sé yo, 16, ya casi terminé el colegio. Y las obligaron al principio, pero ahora les gusta.
A ver.
Sí, yo creo que de nuevo hay que analizar desde qué marco se hacen esas intervenciones y de qué manera y en qué disciplinas. Sí, yo a esta altura de mi vida le agradezco a mi abuela que me haya obligado a comer de todo, porque ahora como de todo y perfecto, ¿entendés? Pero no es lo mismo eso a, de nuevo, no importa qué disciplina sea, sino el hecho con el cual vos interactuás y tratás de fomentar determinadas cosas de tu hijo. Si vos ya arrancás desde el punto de una formación probablemente profesional, entonces sí lo vas a pensar en función de, bueno, un don o algo en lo que se destaca y que haga al máximo eso en lo que se destaca. Me parece que, de nuevo, hay que medir primero las cosas de otra manera, y de nuevo uno puede fomentar algo que un chico disfruta y que encima es bueno haciendo eso, pero tratando de siempre, en algún otro punto, o por lo menos eso es lo que considero yo, sembrarle la cierta semilla de duda para que cuando tenga la edad de decidir solo pueda decir, bueno, me interesa seguir con esto o no, o no me, o lo que sea.
Pero vamos, chicos, colaborando un poquito con la convergencia, porque sí,
no estamos bien,
dale, vamos. Porque es muy light, todo este debate.
Yo lo que creo es que los valores que se rescatan en la charla, la perseverancia, la fortaleza ante la adversidad, no necesariamente surgen de una presión, sino de un manejo más inteligente de incentivos y de conducción de gustos. Yo tengo la idea de que tal vez el mejor juego no surja de la presión, sino por el contrario, como las mejores ideas, no sé si naturalmente surgen de la presión, sino de un ambiente más enriquecido en términos de libertad de creación y de esas cosas. En ese sentido, digo, yo, todos hemos escuchado que salir segundo no sirve, a Boca no recibiendo la medalla de subcampeón de la Libertadores, porque Bianchi no sabía que se recibían, cuando siempre supo que se recibían. Digo, he visto padres peleándose en torneos de fútbol, ¿no? Porque digo, al hijo.
No es ni un extremo ni el otro.
No, por eso digo, es una cuestión de
matices. Hay cierta presión, ¿no?, que claramente es positiva y te diría que es necesaria. Así como hasta a nivel celular, cierto estrés hace que tus células se comporten de determinada manera y hasta es positivo. De nuevo, para mí no es, entonces vamos a que no haya presión en nada. Me parece que hay que hacer las cosas con inteligencia. Y de nuevo, no es una escala lineal en donde vos tenés la nada de presión o la presión total y yo lo que estoy planteando es algo en el medio. No, es una escala diferente en donde las presiones, las responsabilidades, las libertades pasan por otro lado.
Sí, yo creo presión o no presión, no está bueno. Uno respeta, yo me parece esta cosa de los chicos si compiten o no compiten, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero a mí acá me parece que hay algo mucho más grave que esto, más allá de si la competencia o no la competencia, que es que para mí si una persona tiene a los 14, 16 años, tiene o un don o algo que le gusta, está mal, es el peor de los mundos, estamos porque hay algo en el mundo, muchachos, que se dio vuelta a la tortilla, ¿saben una cosa? Cambió la situación. Entonces tenemos que darnos cuenta cuándo cambió la situación y cuando algo que era un valor hace 50 años o hace 500 ahora es un contravalor, y yo te voy a explicar por qué el peor de los mundos es que vos a los 18 años tengas claro lo que querés en la vida. Porque si para algo tiene que servir el proceso de crecimiento, la niñez y la adolescencia, es para que vos no te encarajines la vida, no te autocondenes en un estadio tan temprano y mantengas abiertas tus chances. En un mundo cambiante, probablemente el 90% de las cosas que vos incorpores no te sirvan a los 10 o a los 15 años. Entonces lo que uno tiene que adquirir es otra cosa, tiene que adquirir una apertura, una movilidad, una disposición que no es fijar a alguien en un estadio temprano con algo que vendría a ser como el arte y el deporte son como el McDonald's alimenticio. Vos a un chico se lo das a los 10 años y le gusta, y si vos le explicas y le mataste, no, le arruinaste la vida, va a tener que pagar un costo altísimo cuando crezca para desaprender todo eso. ¿Por qué? Porque es fácil que a una nena de 10 años le guste cantar y todos la aplauden, o le guste bailar, o a un chico le guste jugar al fútbol. Eso es fácil, es azúcar, es darle una hamburguesa a un nene de 10 años. Y tiene varias particularidades. Yo diría que hasta es peor que el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque hay una perversión muy importante desde el punto de vista de los estímulos de una persona y de un niño o de un joven que tiene que ir haciéndose una representación mental. Esta función de la fantasía y de la imaginación, que es primero representar para poder, claro, después poder deconstruir y reconstruir las cosas. Vos tenés que guardarte una ficha, porque si a vos a los 10 años vos te autoeducás con la idea de la clausura, con la idea de que ya sabés lo que sabés, de ya sabés lo lindo, ya sabés lo que disfrutás, primero que es falso, muchacho. Uno a los 10, a los 12, a los 14, a los 18, si vos tenés claro, si vos tenés, viste, no tenés que ir al orientador vocacional y vos decís, no, porque a mí desde chico me gusta esto, está mal, muchacho, está mal. Es malo para la cabeza, es malo filosóficamente, porque uno lo que tiene que plantear es la apertura, uno tiene que plantear las posibilidades, el aprendizaje. El aprendizaje no se termina a los 18 años, ni siquiera empezaste nada a los 18 años. Vos tenés que, en el mundo actual, vos tenés que preparar a los chicos para un viaje muy largo, para una aventura muy interesante y muy compleja, no para que tengas resuelta tu vida y tengas el mapa de todo lo que vas a hacer tu vida a los 18 años. Si tenés eso, probablemente tenés una mala representación de lo que es el mundo y vas a tener el problema de los japoneses. Después no se quejen cuando vienen las hordas de deprimidos, de angustiados, de frustrados y demás. Porque eso es el coletazo de todo ese proceso en donde vos, en vez de preparar a este individuo, a este pequeño individuo, a este joven, prepararlo para el cambio, para el aprendizaje, para la complejidad, le diste Coca-Cola en la canilla. Le dijiste, le pusiste una casa en donde de las canillas sale Coca-Cola. Lo mataste al chico con eso.
Mi pregunta es esta. Claramente veo el modelo que vos estás criticando, es decir, no te pongas un rótulo porque estás diseñando las posibilidades de otros muchos rótulos. Mi pregunta ¿es una cuestión de tiempo? O sea, el modelo, en vez de a los 18, que sea a los 68, que sea a los 108, que sea a los 208 años, o nunca debiera haber un rótulo.
Yo creo que si alguien... Si una
digo, persona, rótulo, título...
Está buena la pregunta. Yo creo que... A ver, cuanto antes sea, peor.
Claro.
O sea, de última, el costo... Es lo mismo que si un tipo, no sé, que tiene 90 años y que sabe que está más o menos para atrás, se decide hacerse mariachi y fumador y parapentista, ¿me entendés? Y digamos, quiere embarcarse en apuestas de alto costo de definición y de identización, bueno, el flaco de última, nada, esa... Como que lo que está en juego, la esperanza estadística de lo que viene después es mínima. Pero una persona que tiene 18 años, ya cortarle la especificidad, ya especializarlo a esa edad, en algo que encima, como las prácticas artísticas o deportivas, que tienen una trampa perceptiva muy importante, que es que son como azúcar, en el sentido de que experiencialmente... Vos a una nena...
Satisfacción inmediata.
Claro, que aparte, de nuevo, ¿cómo hace una nena de 10 años para conservar su panorama y su perspectiva de lo que son los distintos caminos posibles que tiene la vida si vos le das algo que es azúcar inmediata? Que es viste, bueno, a ver, le das un micrófono, le haces que cante, ¿no es cierto? Y... la festejás y le vendés eso para su futuro. Por lo menos su capacidad de evaluar fehacientemente las opciones, los beneficios, los costos y demás, se la mataste. Porque en un estadio muy temprano vos le estás planteando algo que es como una opción obvia. Es como decir, y bueno, ¿viste cuando todos cometen la burrada de decir, y bueno, el camino que todos quieren es o ser músico, o ser artista, o ser futbolista, o ser cantante, o ser, no sé,
si
actor,
lo
o lo que fuere, ¿no es cierto? Que es primero que eso es falso, está mal hecho, es una falsedad, es una representación impropia de la realidad, y sobre todo un niño... Lo que tenés que tratar de hacer es de no arruinarle la vida. O sea, tenés que tratar de que pueda llegar a su libertad con la mayor cantidad de opciones y con la mayor cantidad de apertura. Es como los que agarran y se abalanzan sobre el chico y le meten sus ideas religiosas, ¿viste? Y le meten sus actividades y cosas. En el cual yo, más allá de eso, digo... Esa libertad no es simplemente que no haga nada, o que no compita, o que no se frustre, o que no se esfuerce. No, son distintos tipos de cuestiones. Para mí es una etapa de la vida en donde para mí es importante que el chico vaya viendo determinadas circunstancias de lo que es el mundo. Y si tiene que competir... A mí no me gusta la idea, también me parece muy azucarada, la idea de que, bueno, que no gane nadie, que no pierda nadie, viste, que no hagan, viste, los sin arcos jugamos. No, para mí hay que desdramatizar, porque lo más sabio que uno puede hacer, me parece que es plantearle la crítica del éxito del adulto desde la dramatización del éxito del niño, en el sentido de decir, o sea, solo es una locura y estresante el éxito en el niño si vos te la crees, la del éxito y la del campeón. Pero si vos le decís, mira, lo del campeón es una boludez, en definitiva. Entonces, ahí, esa es la mejor manera. Pero eso no significa que no se gana, que no se pierde, que no hay esfuerzos, que no hay dificultades. Yo lo que veo con toda esta cosa, este azúcar artisticoide, es que no hay una idea genuina de la complejidad. No hay idea de la... de que no es todo azúcar, azúcar, no es todo viste, fácil, no es todo inmediato y no es todo demagógico. Uno de los grandes problemas del deportista y del artista es que desde chico los educan a la aprobación del público. Claro, sí, y si hay un desafío para el futuro, si hay uno capital que hay que preservar, es la posibilidad de poder hacer las cosas sin un público que te esté aplaudiendo. Porque creo que estamos, con todo esto en las redes sociales, también lo que estamos entrenándonos en que todos queremos, somos un poco artistas y niños que estamos haciendo nuestra gracia públicamente. Y nos autoentrenamos en la idea de que si no nos aplauden, si no nos se congracian con nosotros, estamos un poco en una regresión. Es infantil también la manera en que buscamos que nos autoricen las cosas. Entonces yo creo que hay que plantear las cosas de una forma en la que se garantice que la persona va a llegar a su libertad con la mayor libertad posible, digamos, con la mayor determinación. Porque si esa libertad, ¿de qué sirve la libertad si ya a los 18 años tu vida está ya planificada, ya se sabe todo lo que vas a hacer, ya tenés todo claro? Es una libertad medio trucha, ¿no? Digo, yo diría, ¿alguien eligió por vos o vos fuiste un poco vagoneta para elegir algunas cosas?
Dos cositas muy breves. Sí, no, que hablabas, cuando hablábamos del proletariado del futuro, como con toda esta horda de jóvenes, adolescentes, etcétera, dedicándose, bueno, a este camino único, unidireccional artístico, bueno, es esto, son estas hordas de niños y adolescentes que van a crecer haciendo este tipo de cosas, que son como los que van a estas K-pop schools, salen de estas escuelas donde van toda la semana, llegan a las casas y se la pasan viendo YouTube y estudiando, o sea, para que te metas en la situación, ¿entendés? Estudiando coreografías, cantando, viendo qué posibilidad de nuevo, lo que decía, de apertura y de evaluación de otro tipo de posibilidades, de opciones tenés, estás totalmente drogado.
No, pero aparte, esto tiene que ver con que los padres están preocupados por el futuro laboral de,
claro,
sus hijos.
Además,
ese es el subtexto,
sí,
acá
también.
Que es una miseria. Es la miseria de los padres, una miseria doble. Primero por sobredimensionar y transmitirle ese miedo a los chicos de, uy, tu preocupación de lo laboral, la plata, de la aceptación. Y segundo, es una miseria intelectual y operativa, que es que aun si quisieras fortalecerlo solo en lo laboral y en la plata, lo peor que puedes hacer es esa gilada. Porque si a vos lo que te importa es que tu hijo, de grande, sea exitoso en el miserable sentido que vos le das al éxito, que lógicamente tiene que ver en general con la plata o con el reconocimiento, si vos tenés esa estúpida preocupación, por lo menos sé coherente y preparalo bien para ganar plata y tener éxito. No le aconsejes esa estupidez, como cuando los padres atosigaban a sus hijos. Ahora ya es menos común, pero hace 10, 15 años que era insoportable como le decían, no, vos tenés que ir a la universidad, tenés que hacer el máster y demás, grandes problemas. Tengo ganas de hacer un flyer, el otro día pensaba, tengo ganas de hacer un flyer que diga, tanto que jodían con la facultad, y con fotos detrás, con estadísticas, con artículos, con caras de orto, con notas de lectores en los diarios de, ay, ese todo lo que tenía que hacer y no consigo trabajo. Tanto que jodían con la universidad. Jódanse, ¿me entendés? Entonces, si a vos te preocupa que el nene después te pueda pagar el geriátrico y te pueda llevar a comer afuera, entonces tenés que ser coherente, pero no que le metés esos miedos y esos esas mojigaterías de pacotilla que ni siquiera funcionan. Porque si vos realmente querés que tu hijo la rompa en el futuro, tenés que hacerlo hacker, tenés que hacerlo que sea un vivaracho, no que sea un boludo que está mirando
TV. Te trabaste igual, no tenés la respuesta.
¿Cómo?
Te trabaste al final. Que no sabes cómo hacer para que tu hijo sea un...
Yo te estoy diciendo, ¿por qué me trabas?
No, te trabas.
Hacker,
te
quiero decir que...
No es una solución muy posible que sea hacker.
No, espera, discúlpame. Yo creo...
No, porque no es la universidad, no es entrenamiento, no es nada. ¿Pero qué es?
Es todo un montón de
sí. Es todo una nebulosa.
No, nebulosa no. Es, claro, es un capital... Es un capital que vos tenés que entrenar, que tenés que forzarte, tenés que incorporar, tenés que hacer inteligencia, tenés que hacer técnica, tenés que hacer un montón de cosas. Pero lamentablemente es lo mismo que si yo te digo comer es imposible. No, comer no es imposible. Si vos me decís no, pero si voy a Coto y me decís que todo es una porquería. Sí, en Coto todo es una porquería. Pero hay comida en otros lados. Lo que pasa es complejidad, complejidad. Anticipación y situaciones. Chin para ahí.
A mí lo que me cuesta, digo, yo lo veo claro a los 9, la situación, y la veo claro en el viejo que quiere hacer parapente a los 108 años. Pero la realidad, por lo menos la que me afecta a mí, es la que transita más por el medio. ¿En qué momento yo digo, tomar una opción es cancelar muchas otras opciones y no es válido? Y sigo en esa actitud de aprendizaje o de exploración. Yo diría exploración, porque no es que vos te pones a aprender, porque si no la capacidad temporal te quita mucho. ¿En qué momento yo paro esa exploración y decido tomar un camino? Porque en realidad el dilema que vos tenés a los 18 años probablemente también lo tengas a los 28, y también lo tengas a los 38, y así podría seguir exponencialmente agregando de a 10, que es como puedo saber yo agregar números.
Pero el punto culmine en el que presiona nuestra cultura es a los 18, y definitivamente a esa edad
no, está bien, pero...
no sabe ni atarte entre los cordones.
Sabes algunas cosas.
Sabes, sí.
Bueno, está bien, pero está bueno.
En alguna cosa, en parar un fallo. La pregunta es: y no era menor.
Es el superclásico de Dani, es el superclásico de los pájaros y del libro, de la biblioteca, y si agarro, si leo, cuando busco. Es el superclásico.
¿Podemos hacer un skip?
Yo, una sola cosita te quiero decir. La época lo que te da es la posibilidad de hacer multitasking y vas caminando y vas eligiendo y vas meta eligiendo y no perdés nada, vas haciendo cosas que son, no están dentro de la taxonomía clásica, en donde vos decís sos ingeniero, sos pianista, sos lo cantante, no sos nada de eso. Sos un montón de cosas que vas incorporando, vas situacionando, te vas capitalizando, no perdés el tiempo para nada. O sea, de hecho es algo que es muy rico, es redituable, es disfrutable y es algo también esforzado, es algo que es difícil, es algo complejo, pero vas haciendo cosas, te vas haciendo tu propio camino y vas eligiendo y vas viviendo, no se te va ningún tren especial, no es decir, uy, no hice nada, no elegí nada.
Se van algunos trenes. Pero son los trenes que son los peores.
Y bueno, trenes se van todo el tiempo. Claro. Pero por lo menos vos tenés una idea permanente en donde tratás de recuperar las cosas, tratás de capitalizarse, tratás de avanzar. Es otra métrica, es otro lenguaje. Pero no planteemos que si no elegiste algo de ese menú de 5 opciones, no elegiste nada. No elegiste ninguna de esas cosas. Elegiste otras composiciones, otro crisol.
Igual yo no dije eso, ¿eh? Yo lo que me decía es, ¿en qué momento corto? O sea, ¿cuál sería el sustento lógico para cortar y decidir tomo opciones?
Es que vos tenés que cortar. No tenés que cortar nada. Vos seguís.
No, pero si por definición, tomar una opción es cancelar otra.
Ese es el problema.
No, pero vos me lo dijiste.
No.
El costo de oportunidad. Elegir una cosa es no elegir otras miles de cosas. No. Elegir una historia es cancelar todas las otras posibles historias.
No, cancelar no. Elegir una cosa, vos tenés que evaluar todo lo que no estás eligiendo. Lo que no quiere decir que vos más adelante no puedas retomar la línea que salía.
El costo presente. Costo de oportunidad es casi cero.
No, a ver, vas a minimizar el costo de oportunidad en la medida en que vos elijas mejor.
Yo lo tomo a pie juntilla. Lo que digo es que esa ecuación a mí no termina de cerrarme porque... a mí, en lo personal, como que el estar siempre opcionando, viendo opciones, me copa, porque no tengo que tomar ninguna decisión, siempre tengo que tomar opciones.
No, mientras, vos vas mirando opciones y vas mientras eligiendo cosas. Y lo que haces es que podés ir rotando, podés ir mutando las opciones, descartando cosas. Estás todo el tiempo eligiendo. Eso no quiere decir que no estés. Es como que me digas, no, o vamos a elegir un restaurante donde vamos siempre. O vamos probando otro restaurante. Bueno, mientras vamos probando el restaurante y buscando nuevo restaurante, vamos comiendo. No es que voy hasta la puerta y digo, no, no vamos. No, te digo, mañana vamos a este. Lo que me gustó, que vamos a este. Vamos a este. No, mientras comemos.
Ese no es el ejemplo, me parece.
No hay costo. Animate a seguir eligiendo.
No, porque el ejemplo no es entrar en un restaurante distinto cada noche.
Sí.
El ejemplo es cuando estás por entrar y decís, pero puede haber otro.
No,
te vas
no
a otro. Ese. Cuando llegas a la puerta y vas
ese
a entrar y decís,
es tu ejemplo.
No, pero puede haber otro.
Ese es tu ejemplo. Yo me la paso entrando al restaurante. Si vos no entras o entras, es tu problema. Yo me la paso comiendo, querido. Me la paso comiendo. Abremos un poquito el panorama. Abremos.
No, está bien.
Vivo, comparemos eso. Yo vivo bárbaro. Me la paso morfando. Listo. Pero está claro, entonces, digo, porque si
no. Lo que yo digo es, con este ajuste, yo lo voy a recordar este ajuste. Y lo voy a plantear cuando.
Pero no entiendo cuál es el ajuste. El ajuste
es lo mismo que se viene planteando, o sea, hace dos reuniones, según yo recuerdo, Dani, son procesos que se dan en simultáneo y que son flexibles e interactivos. O sea, vas pudiendo hacer de las dos cosas. No sos un robot, sos una persona.
Sé que no lo soy.
¿Vos querés en algún momento que termine la etapa de opción o de elección?
No, quiero que termine. Lo que digo es que me parece que la explicación lógica, el planteo, no me termina de cerrar. Porque me parece ser un proceso que no termina en una decisión. Me parece.
Pero, de nuevo, es algo
lo que ahora me parece, por lo menos a mi entender, cambió, es que son procesos de decisiones todas distintas, que es diferente al proceso de que cuando tomas una decisión, cancelas las otras. Y el costo de oportunidad es como una espada de Damocles que yo tengo ahí diciendo.
El costo de oportunidad es la espada de Damocles. Por eso elegí lo mejor posible y mirá hacia atrás también a ver si elegiste mal atrás. Y quizás lo bueno que tiene esto es que podés retomar, podés reconstruir. No es dramático que hace dos días o dos años elegiste mal, lo agarrás. El tren que se te fue lo podés agarrar.
El punto es que hay diferentes clases de decisiones también. Me parece que esto es lo que se está confundiendo. Digo, sí, está claro que hay determinado tren. El tren de la gimnasia deportiva no lo podés agarrar a los 45, no, lo tenés que agarrar de nenita. Esa clase de decisiones son irreversibles, que me parece que son un set de decisiones de las que se está hablando. Pero después hay todo otro set de decisiones, que son la mayoría de las decisiones, que sí, en la cultura te plantea cierta irreversibilidad y la realidad marca que vos sacás más provecho o que podés exprimir mucho más si tenés otro approach en la manera en la que tomás esas elecciones, con cierta reversibilidad, con cierta proyección, con cierto análisis hacia atrás. Creo que ese es el punto. No podés armar una regla general y genérica de no, bueno, toda decisión que tomás cancela todas las otras. Sí, en toda decisión que tomás hay un costo de oportunidad. Siempre que tomes cualquier decisión, te subas a un bondi o elijas a qué restaurante vas a ir a comer, tenés un costo de oportunidad. El punto es ver qué procesos, tanto mentales y qué gimnasias vos tenés para evaluar esos costos de oportunidad y la reversibilidad de las decisiones que tomás. O sea, me parece que es un conjunto de todas esas cosas. No es o una o ninguna.
Lo bueno, aparte del costo de oportunidad, es que te da ganas a la noche siguiente de ir a comer afuera. Porque sabes que si estás abierto a la cabeza, decís, seguro hay un restaurante mucho mejor al que fuimos ayer. Debe haber uno. Entonces hagamos inteligencia, entremos a Google, busquemos la guía óleo, no le demos bola a la guía óleo, busquemos referencias buenas y vamos y decimos, loco, no estaría bueno ir realmente vamos, tratemos de agarrar uno bueno, bueno la próxima, porque todos los sábados nos llevamos un fiasco, vieja. Bueno, digamos, son, me parece que son, pasa un poquito por eso. Si vos no tenés la figura del costo de oportunidad, es también, es azúcar, azúcar, azúcar. Ay, sí, todo, es buenísimo. El mejor café del mundo, el de la vuelta de mi casa. El restaurante, la parrilla, ah, no, sí, vamos con mi tía a dos cuadras. No, viejo, no. La parrilla de la vuelta de tu casa probablemente es horrible. Entonces empezá a moverte y buscá otras cosas, porque lo que elegiste así tan fácil, sí, es lindo. Tenerle aprecio, es lindo. Ibas
todas con todas las parrillas están a la vuelta de alguna casa.
Claro, hay algunos que tienen más suerte, que justo viven, son los menos, y no claro. El criterio no es, porque solo a uno le queda a la vuelta, a la mejor, a todos los demás, no. Entonces el tema no es que está a la vuelta de tu casa, el tema es agarrar y hacerte un buen mapa y buscar las mejores cosas. Para eso necesitas mapas. Pero no solo eso, necesitas mapas y necesitas ideas que te impulsen. Necesitas decir, probablemente me tengo que mover, probablemente me tengo que mover para buscar lo mejor, ¿eh? Y probablemente no lo voy a encontrar al toque y no me tengo que deprimir. Tengo que saber que, bueno, son estadísticas y es inteligencia.
Probablemente no lo voy a encontrar al toque, no, pero quizás sos el que vive a la vuelta de esa parrilla. O sea, las probabilidades existen, pero son las bajas.
No, yo no quiero transmitir
no lo que
quizás
es
a la vuelta.
A lo que voy es, por eso, no armar una regla fija con ninguna de las dos cosas. No vayas siempre a la parrilla de la vuelta de tu casa. Y tener el espíritu de buscar. Buscando quizás encontrás que la mejor era la de la vuelta de tu casa. Pero tenés que saber que las probabilidades de eso son bajas. Si vos ya encarás el problema de esa manera...
Bueno, seguimos con...
Movimiento, vamos, nos movemos aventura, de temas, por favor, me tentaste con la introducción.
No, aburrimiento e imaginación. A ver, porque había también cosas para hablar del segundo material que está bueno. López, tenés que decir algo del segundo material sin entrar.
Ay, por favor, no. Ni pájaros, ni caminos, ni parrillas. A ver, ¿qué más?
No me saqué la parrilla.
He dado dos bochas.
Está bien, acá criticaste todo.
Dale, aburrimiento e imaginación.
Yo no sé, a mí me cuesta ver esa relación.
Ahora digo yo mi idea.
O sea. Yo, por lo menos lo que entendí del material, es que un poco se plantea que cierto aislamiento de las condiciones del mundo actual o cierta autoinoculación de aburrimiento son las mejores estrategias para obtener un mayor índice creativo. Y no sé, no... A priori me suena, por lo menos... antiintuitivo el hecho de tener que aislarte del mundo y de la realidad que te toca para ser más creativo, no sé.
Sí, no, igual no cambiemos, digo, se habla de un vínculo, ella plantea un vínculo entre los procesos imaginativos, ¿no? Para no hablar solo de lo creativo y el aburrimiento, y yo creo que de hecho es bastante instintivo. Y aparte otra cosa también, ¿no? No es una aislación del mundo, del exterior, todo lo contrario.
Pero entonces conectarse es instintivo, otro... cuando estás aburrido es cuando más imaginativo sos.
A mí me lo dicen desde que soy chica, ¿no? Como que en mi caso mi mamá siempre me dice, mira, tengo que aburrir. No sé por qué, no me parece nada loco, pero...
Contéstale a él.
No, para mí estoy totalmente en contra. Para mí no tienes que aburrirte para que te surjan las ideas. Yo como veo las cosas es en la vida diaria, en esta máquina que no para, llega un momento en el que entras en un camino en el que te lleva, y sí, no estás consciente de todo tu alrededor. No necesitas aburrirte para que te surjan ideas. Quizás lo que sí tienes que hacer es parar la pelota, que no significa desconectarse, porque puedes estar conectado y parar la pelota, tomarse un tiempo para meditar la situación, meditar el estado en el que estás, y en ese estado de meditación en el que te ves a ti mismo, cómo estás viviendo quizás, o las cosas que estás haciendo, ahí es donde yo pienso que te surgen las ideas.
Pero por eso es buscar un equilibrio. Justamente la autora planteaba que un aburrimiento extremo también es perjudicial, y hay que buscar entre lo de tomarse 6 meses desconectado, no, parece una exageración total, pero no sé, 20 minutos al día quedarte mirando el techo, así, a ver, no sé, no me parece tan.
Y creo que en lugar de decir 20 minutos quedándome mirando al techo, puedo decir, bueno, 20 minutos en los cuales voy a empezar a pensar en muchas cosas.
Y pero y no cuando estás... miras el techo estás pensando.
Sí, bueno, quizás es la manera como...
Sí, para mí están hablando de algo similar. O sea, digo, Julia creo que apunta a una cuestión de generarse el espacio o el vacío, claro, para que tu mente fluya. Eso puede ser la contemplación quizás, sí, de la cual vos estás hablando. Yo una cosa que pensaba...
No, lo mío simplemente abona lo mismo. A mí me parece que la ausencia de estímulo no... como que una planta sin riego, me da esta idea. Y el aburrimiento, como yo lo entiendo, como ese momento de ausencia de estímulo, a mí me parece que uno tal vez lo que tendría que tener es una percepción abierta sin fijarla en un punto objetivo. Eso, por lo menos, a mí me sirve para generar las mejores historias que se me ocurren. Digo, una habitación cerrada y oscuras, qué sé yo, me cuesta pensar mucho que pueda salir bueno de ahí.
Pero nadie dice que tenés que ser una habitación cerrada y oscura.
¿Sabés cómo te aburrís?
Pero podés estar aburrido en una pileta, solo. Te juro por estar aburrido. En enero, solo en una pileta. ¿Qué haces? Nada. Todos tus amigos en vacaciones.
Total.
Estás aburrido.
¿Y dónde podría
estar? A ver, ¿qué cosas solo creativas puedo hacer?
¿En enero o en una habitación oscura?
Podés estar aburrido en las dos cosas, pero nadie te dice que tenés que aburrirte sufriendo. No, 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 no es sufrir aburrirse. Hay mucha forma.
Yo creo que es como una reconnotación del término, me parece. Porque yo pienso en el aburrimiento y pienso en algo negativo, pienso en algo que no me conecta con ningún proceso imaginativo más que con una sensación casi de ansiedad de estoy aburrido y quiero salir de esta situación o quiero tener un estímulo, quiero hacer otra cosa. Me parece que se plantea un poco o una reconnotación del término o una relación con el término del ocio, o sea, como que lo veo un poco más por ese lado.
Puede ser que lo que se plantee es que vos mismo tenés que ir a buscar el estímulo en vez de que alguien te lo dé. O no sé, ¿alguien me entiende?
Sí, perfectamente. Es que justamente por eso la autora, una de las cosas que plantea, igual no es para tenernos tanto tampoco a lo que ella dice, pero es eso, es que cuando uno habla de aburrimiento, ¿de qué estamos hablando? Yo una sola cosa que quería decir era que cuando leí estos materiales y todo eso, pensaba que el miedo o la ansiedad que a uno se le genera cuando no tiene nada que hacer, ¿bien? Como esa cosa de... Digo, pensando en cómo se dramatiza el hecho de aburrirse, ¿no? Por tener esa vacancia. Yo lo relacionaba con, por un lado, un miedo a tener que evaluar qué estás haciendo cuando haces algo. Digamos, como en el presente, ¿se entiende? Como tener ese espacio de no hacer nada te hace pensar en qué estás haciendo cuando haces algo. Y a su vez, conectarlo con el futuro y pensar qué vas a hacer cuando hagas algo, ¿se entiende? Como un replanteo de lo que estás haciendo en presente y lo que eventualmente decides hacer cuando ocupes ese tiempo con algo.
Me suena que es una chica que no conoce el aburrimiento.
Es que como que trataba de pensar por qué se le escapa eso, de ahí me vino esta idea, ¿entendés? O sea, ¿por qué uno plantea estas, por qué se plantea culturalmente esta como especie de fobia al aburrirse y esto que hablábamos de los estímulos y estar entretenido todo el tiempo? Porque creo que cuando paras, una de las primeras acciones que te surge es pensar un poco, bueno, también qué es lo que estás haciendo, entre comillas, ¿entendés? O sea, y tener que analizar cómo es tu presente, cómo es tu vida, cómo son esas estructuras de actividad por fuera de, bueno, de ese momento que no estás haciendo nada. Y cómo te proyectas a futuro.
Lo que me parece, y tal vez es una cuestión simplemente semántica, cuando haces eso, no estás en la figura clásica del aburrimiento. Estás en la figura de la persona que piensa, que medita, que planifica. No estás en la figura del aburrimiento que básicamente parece que apunta hacia una cosa más negativa, como dice Rodrigo.
Estás en un momento, o sea, de contemplación, estás en un momento de paraste la pelota y podés estar pensando en nada como en como en estas cosas. Igual no sé si tanto decía de que cuando te estás aburriendo estás haciendo eso, sino que pensaba en el miedo o la ansiedad o lo que el malestar que genera, que es por estas acciones. Digo, que genera el aburrimiento quizás por estas acciones que uno se imagina, ¿entendés? Que tiene que hacer o que va a terminar haciendo.
Sí, yo pienso que hay cosas diferentes. Creo que primero hay que confundir aburrimiento con inactividad. Que por eso a mí no me parece, o sea, me parece interesante el material, pero no me parece viola el enfoque de la nota,
claro,
de la autora. ¿Por qué? Porque para mí es poco crítica de lo que constituye hoy por hoy el rol de la actividad en la cultura contemporánea. La actividad, el entretenimiento, si uno hace una lectura crítica, te vas a dar cuenta que es una de las funciones primordiales de sostenimiento de una cultura disfuncional. Entonces, no hay que hacer un análisis, desde mi punto de vista, tan aséptico y tan técnico de simplemente una persona que es como un aparato que se enciende y se apaga, o está en stand-by, como un motor que arranca y frena. No, para mí lo que tenemos que primero hacer es una categorización de, en general, ¿cuál es el problema de la actividad humana y de la ocupación del tiempo? ¿Cuál es la problemática? Si nosotros empezamos a enfocar un poco más precisamente de cuál es la problemática del tiempo y del entretenimiento en el hombre contemporáneo, te vas a dar cuenta que el aburrimiento es, o sea, puede ser para mí uno de dos casos. Lo que yo llamaría aburrimiento en actividad y aburrimiento en inactividad. El aburrimiento en actividad es una sensación de insatisfacción que vos tenés estando en una actividad que no genera una parada del servicio. Sigue la máquina funcionando. Estás medio embolado. Eso no implica que no seas funcional. Vos puedes estar en una clase en la facultad o puedes estar en una salida con alguien y te estás aburriendo y no estás en una habitación oscura ni en una pileta en estado de stand-by, sino que estás en una sensación inobjetable de aburrimiento y estás en actividad. Esto puede eventualmente desencadenar a un aburrimiento en inactividad, que es cuando vos, el estímulo que tenés para seguir en esas actividades residuales, va bajando gradualmente hasta no superar el umbral mínimo de activación. Entonces la máquina entra en stand-by automáticamente. Es como que cuando hay demasiada poca actividad, vos entrás en un estado de, digamos, de limbo, ya más orientado a esta figura de estoy en la habitación oscura o estoy en la pileta en soledad y no puedo encontrar un circuito de automotivación para emprender ninguna actividad que califique y me impulse en un estado propio de funcionamiento. Entonces vos estás en un estado de subactividad, ¿no? En donde no alcanzás a hacer nada porque no tenés la motivación ni te interesa hacer nada, ninguna de las opciones que vos tenés en mente. Esta caracterización de pensar el aburrimiento como en estos casos de aburrimiento, lo que permite es entender que el aburrimiento es una especie de aduana que gestiona el pasaje de la actividad a la inactividad y viceversa. O sea, el aburrimiento, que es la contracara del estímulo y de la motivación, es un regulador que a vos te permite pasar de la actividad, emprender una actividad, dejar de hacerla, reemplazarla por la otra, y así y así. Es un calificador, es un termómetro, es un síntoma. En ese sentido, yo diría que el aburrimiento es homologable a la ansiedad o la angustia, en cuanto a que es un termómetro que te indica algo. Yo cuando digo que, cuando yo decía el otro día que hay que permitirse estar aburrido con lo del boredom room,
sí, no estaba reír.
Claro, yo estoy, no digo que sentir aburrimiento sea bueno. Para mí sentir aburrimiento es malo, en el sentido de que es un síntoma de un problema en la regulación, en las actividades que estás haciendo y demás. Ahora, es lo más sano del mundo es que vos te permitas sentir eso, porque si lo disimulás, que es lo que se, justamente lo que se hace en los fanlots, ¿qué es? Vamos a combatir el síntoma del aburrimiento. ¿Para qué? Para privarte a vos de que tengas una herramienta esencial para darte cuenta de que lo que estás haciendo es una pelotudez. El aburrimiento es providencial, porque te dice algo que es muy útil y que solo el aburrimiento te lo puede decir. Lo que te está diciendo el aburrimiento es: che, ¿no estás haciendo cosas medio chotas? ¿Por qué no cambias por otras? ¿No? En el caso de cuando estás en actividad, es una crítica respecto de tu actividad.
Claro.
Y cuando estás en actividad, también es una crítica para los candidatos a hacer actividad.
Claro.
Que te aparecen en la cola de posibilidades y te dicen: bueno, a ver, tenés esta actividad, esta actividad, esta actividad. Y vos no lográs superar esa sensación anodina, soporífera, de que no te alcanza, no compras ninguna de las opciones. Lo cual, de nuevo, lo que te está transmitiendo es que tu cultura, tu autocultura, no funciona bien en la medida de que no te supo proveer de opciones inspiradoras y motivantes en cada momento. Por eso quiero clarificar esto de
sí,
aburrimiento
clarísimo.
Sí, aburrimiento no.
Sí,
aburrimiento
sí.
Para mí es indefectiblemente una señal negativa respecto de tu estado. Pero es una luz en tu panel. No tenés que taparla con cinta para no verla. Tiene que estar bien visible. Tenés que tener mucha conexión con esa lucecita, porque es un indicador de época fundamental. Porque si nosotros nos permitimos ser honestos emocionalmente e intelectualmente, en el aburrimiento está la llave y la esperanza de la exigencia, de la innovación, de la evolución. El aburrimiento va a ser, paradójicamente, la motivación para mejorar. La motivación para cambiar tus estructuras de vida, que son precarias y que entonces te conducen al aburrimiento. Pero no te tenés que enojar con el mensajero. Al mensajero lo tenés que cuidar. Al aburrimiento tenés que cuidar el mensaje. Pero sí tenés que tomar nota de lo que está diciendo. ¿Ves? Tu vida es una pitufada. Si vos te aburrís, y yo creo en ese sentido, que en este contexto el aburrimiento es síntoma, es inversamente proporcional a la calidad de tus mecanismos autoculturales para generarte situaciones y experiencias. Si vos, eso no quiere decir que si no sentís aburrimiento estás bien, porque quizás pusiste cinta,
claro,
en el panel, que es lo que justamente el fanlot. ¿Qué es lo que es el fanlot? El fanlot lo que te propone es: vamos a tapar la lucecita del aburrimiento. Vamos a estar todo el tiempo obligándonos a no sentir, a no reconocer que nos aburrimos. Porque si fuéramos un poquito críticos, si pudiéramos realmente comparar, si pudiéramos tener la imaginación para comparar distintas situaciones y para decir: bueno, está bien, yo ahora estoy acá, pero ¿cómo sería estar en otro lado? Porque el aburrimiento también es relativo. El aburrimiento también depende, como todo, de la comparación de las cosas. Porque vos podés pensar, de nuevo, no quiero entrar en las parrillas y en las cosas, pero de nuevo, el aburrimiento es un testimonio de que para un determinado contexto hay alguna partecita de tu cerebro que te está diciendo: che, hay algo acá que tendrías que hacer de otra manera, Julio.
Tengo una pregunta, pero ¿qué si te aburre hacer algo que está bueno? Por ejemplo, ¿qué si me estoy aburriendo acá?
Qué lindo, así me vale. Gusta, picante.
No,
bueno,
sé qué te digo.
No, me parece
muy, puede pasar.
Me parece muy bueno. Mientras no digas, ¿qué hay si me estoy aburriendo ahora con lo que acaba de decir? No. Juli. No, a ver. Me parece que está buena la cuestión, porque habla de que vos, por un lado, intelectual o racionalmente, decís: esto está bueno, esto me tendría que entretener. Pero no me entretiene. Entonces tengo un quilombo en algún lado. Tenés que resolver ese quilombo. Tenés que decir: bueno, una de dos. Si o me estoy equivocando en pensar que esto es bueno, o hay una maquinaria en mi emocionalidad y en mi administración de experiencias y situaciones que anda mal, que está mal acostumbrada. Es lo mismo que decir: yo sé que esta hamburguesa está en veneno, pero no puedo evitar comérmela. y quizás yo te doy un plato hermoso de vegetales, no sé qué, que vos sabés que es lo mejor que podés comer, pero estás tan mal acostumbrada que es difícil decir, bueno, a ver, yo voy a disfrutar esto. Lo importante para mí es hacer ese trabajo y que cuando están esas divergencias, resolverlas, y que el que gana esa resolución tiene que acompañar y tiene que generar eso. Es decir, tenés que divertirte acá.
¿Sabes qué? Es cierto lo que decís. Ahora me doy cuenta que es muy limitada la lectura que hace Belton, porque si bien ella habla de cómo el aburrimiento te puede movilizar, se refiere a un aburrimiento más que nada inactivo y cómo eso te puede llevar a la acción. Pero es muchísimo más interesante darle esta otra trascendencia, digo, o en todo caso hablar más integralmente. Y con lo que decías recién de que el aburrimiento es una crítica a lo que estás haciendo y una evaluación de lo que podrías hacer, es exactamente lo que estaba tratando de decir con lo del presente y el futuro antes, solo que de manera mucho menos articulada. Pero bueno, era esa sensación a la que quería apuntar. Así que bueno, esas dos cosas.
Yo creo que inclusive hay ciertos aspectos del aburrimiento que hasta pueden ser rebeldes, en el sentido de cuando ese aburrimiento determina recurrentemente un pasaje a la no actividad. Lo cual, esto para mí tiene mucho que ver con el fenómeno de la depresión. Cuando veíamos hace unos jueves la depresión como rebeldía cultural,
sí,
como una muda protesta ante un contexto, unas posibilidades de vida, yo creo que el aburrimiento, cuando el aburrimiento obtura sistemáticamente hacia la no actividad, está ocurriendo ahí, está fermentando la idea de una emancipación. Yo creo que hay que saber escuchar y promover esas cosas. A mí me encanta mucho todo esto, este tema, porque viste cuando hablábamos y analizamos hablábamos de las generaciones más chicas, que siempre está muy bueno todo este tipo de disquisiciones, en donde digo, hay veces que pienso que la generación bien joven ahora de Juli,
los millennials,
sí, vos te meter,
no, yo no estoy, es ella, es ella.
No, y vos también estás en los millennials, porque millennials es del 80,
razón. Bueno, antes.
Te vino bárbaro porque están las dos en la misma. Bueno, dale, vamos a decir los millennials.
El corte.
Los millennials
se aburren mucho, ¿no?
Claro, que son justamente es generación de fanlot y es generación recontra aburrida, y que a través de la paja permanente y la denuncia de paja permanente,
ajá,
en el fondo es su manera de rebelarse contra las cosas, porque en el lenguaje de los millennials la paja es salvífica, es providencial, porque se invoca paja y es un idioma universal. Está buenísimo, es un idioma universal de rápido consenso.
Se caga de risa porque se siente identificada.
No, pero está buenísimo. Está buenísimo porque es la manera que han desarrollado a través de la paja para rebelarse y no actuar. Y es un consenso que está bueno, porque lo que en el fondo están diciendo es: espera, si voy a hacer algo, tiene que ser algo que realmente me motive. Si no, prefiero seguir en la paja. Es como que la opción por defecto es que estoy en la paja. Y a ver, me tenés para sacarme acá, me tenés que movilizar, me tenés que ofrecer.
No, pero para ser sincera, me vas a decir que no hay una cierta búsqueda de algo también gratificante, instantáneo. Por eso tiré medio en broma lo del azúcar, por cómo están entrenados y cableados.
Sí, pero es lo que estoy diciendo, que el fanlot, pero el fanlot se cerró sobre sí mismo. Y llega un punto en donde ya nada te entretiene genuinamente. El entretenimiento seriado de fanlot lo que hace es un proceso de saturación sobre la experiencia misma del disfrute. Por eso no es disfrute sustentable, por eso no hay goce y ni hay concentración duradera. Lo que hay es un agotamiento muy temprano de todos los procesos de automotivación. Entonces vos estás en una situación en donde cada vez es más difícil motivarte. Es como una adicción. La dosis es creciente. Entonces vos necesitas cosas cada vez más, ajá, evidentemente diver, más diver, no es lo suficientemente diver, no sé qué, para para motivarte para hacer algo. Porque tu organismo te pide mucho diver, por muchos miligramos de diver por.
Esa palabra no se usa más.
¿Ya no se usa más?
Diver no.
Y esa quedó de la del 70.
No, a mí me encantó, yo la aprendí con las Misfits esa palabra.
Ay, me muero, la diver, no, la
no, porque cuando yo invitaba a una Misfit a mi cumpleaños. No sé qué es.
Un equipo de chicas de
hace unos años, de chicas jóvenes, de 18, 19, que yo tenía. Cuando yo invitaba a una Misfit a mi cumpleaños, no me decía que tenía otra cosa, me decía, ah, qué diver. ¿Eh? Qué diver. Ahora yo invito y tienen, los diver es otra cosa, un casamiento.
Los medio millennials, los que hemos nacido por los 50, hay un mecanismo, por lo menos.
¿Los medio millennials? ¿Los tuyos?
¿Vos entrás? Sí, sí, sí. Después
los dinosaurios se llaman los tuyos. ¡Los dinos!
No, pero no entendí, Dani.
¿Qué es poner las cosas medio en el casillero de la obligación?
¿Cómo?
¿Qué es poner las cosas en el casillero de la obligación? Y enseguida genera una motivación, que es, tengo que hacerlo. Digo, durante mucho tiempo tenías que estudiar. Tenías que hacer esto, y el único justificativo era que estaba en ese casillo, estaba dentro de ese cajón, el cajón de las cosas que hay que hacer.
Bueno, está muy bueno lo que decís, pero ese es el pasaje. Ese es el pasaje a lo inorgánico. Hablamos de Gilles de Lipovetsky, que habla del crepúsculo del deber. El crepúsculo del deber significa que el deber ya no tiene el filo suficiente como para acicatear a la acción. El problema es que el deber estaba enmascarando el problema genuino de la motivación orgánica de la persona. Entonces, era toda una generación que no se permitía ni diver ni aburrido, no se permitía nada. Hacía las cosas por inercia o por mandato, por lo que fuera. Los millennials lo que tienen es que dicen, ven que se cayó todo, se cayó la cultura central, no le vendés más esa mentira, se dan cuenta que es una farsa la cultura central, entonces se mueven por la brújula más local y más rústica, si se quiere, como un cascaroncito, como un velerito en andá las aguas del para ti.
Para ti. Andá a decirle al
summer time.
Andá a decirle al que hace surf, tenés que. Anda, no,
tenés la brujulita de lo diver. Es la brujulita casera que te sirve mientras vos vivís.
Tenemos que cambiar la palabra.
En una especie.
Estoy repensando.
En una especie de Caribe situacional permanente. Siempre el agua así, cristalina.
No, necesito,
¿eh? No, pero copado lo inventamos.
Es más de mi generación.
Tubi 3 y Tubi 4 era copado.
Claro, lo retro.
Yo te digo Tubi 3 y Tubi 4. Yo era un Tubi que andaba solo. ¿Vos entendés lo que te digo?
En una ciudad pesada.
En una ciudad pesada, ¿viste?
Entonces, va a volver, vuelve chapar, vuelven. Parece que
y si esta, escúchame, si los millennials en el fondo son apasionados, adictos, sí, del rescate nostálgico,
sí, total, del vintage.
Entonces van a buscar el Tubi 3 y el Tubi 4 y te voy a decir más, lo van a mitificar y van a pensar que era mejor que lo que realmente era, salvo el alfajor Ringo, ese sí que no tenía.
Ya no soy.
Ese sí que no tenía parangón, o el Suchar, ¿no?
El Suchar,
qué bueno el Suchar. Bueno, dale, esta reunión es seguro que es cualquier cosa esta reunión. Les pedimos a los que están escuchando sinceras disculpas, pero bueno,
parece que estuvo muy bien. Me quedé con las ganas, la verdad, de que desarrollaras, pero bueno.
Tenemos 5 minutos más, no, pedimos a la gente que no nos abandone.
Un poco ¿por qué esta connotación cultural de que la aventura se vive tan diferente para el hombre o para la mujer y los roles que se imponen, ¿no? Como que, nada, como mujer me parece muy injusto para empezar, pero bueno, no sé si se podrá desarrollar un poco de eso o por lo menos explicar algo para...
A mí lo que me atrapa de esa discusión es si tiene un sustento físico, ¿sí? O real, si querés.
Físico.
Si no es cultural, si no es cultural.
Ah.
Porque yo digo, bueno, hoy la cultura está armada de esta manera, si vos vas a ver cuántas gerentas hay, cuántos gerentes hay, claramente hay una cultura machista. hoy es así, ayer fue así, bueno, voy para atrás, va a haber un momento, debiera haber un momento en donde no tengo esa estructura dada, donde la estoy gestando. Cuando se está por gestar, ¿por qué se gesta de esa manera y no de otra? Esa es mi gran... Yo digo, si yo tengo dos bolas de billar exactamente igual, en un campo exactamente igual, y le doy el impulso exactamente igual, deberían llegar al mismo lugar. Si no llegan, si en la historia yo veo que las dos bolas no llegaron al mismo lugar, debo pensar que o no eran iguales, o el campo no era exactamente igual, o el impulso no era igual, sino...
No.
Que las bochas no son iguales.
La física cuántica, eso no vamos a... Lamentablemente las bolas pueden ser... Que en realidad, claro, no existen las bolas iguales. Pero no, es imposible que llegue la bola.
No te podría rebatir desde bolas, lo cuántico, pero está, no son diferentes.
Pero bueno,
pero se entiende el ejemplo.
Igual es algo medio viejo.
No es diga, ¿no?
No, pero los ejemplos que pusieron de todas las novelas clásicas tienen dos siglos, no sé, ya no me parece que sea. Obviamente que sigue estando.
No es más, no te rompo, ¿verdad?
Obviamente que sigue estando, pero cada vez menos. Bueno,
no.
Pero escúchame, Judy, una cosita. Ahora, cuando una directora de cine de los millennials quiere hacer una película, y agarra y va a buscar esas historias. Vos decís, tiene dos siglos. Yo opino lo mismo que vos, tiene dos siglos. Pero ¿por qué van a buscar esas historias? ¿Por qué necesitan ir a buscar unas historias? ¿Por qué la identifica una historia de dos siglos atrás? Yo me preguntaría eso también. Me parece que no estamos generando, no nos estamos animando a generar unas nuevas historias.
Porque no tienen imaginación, porque no se aburren lo suficiente.
Ay, te conecto todo. Porque no ves.
Yo voy a hacer.
Quedó da para hacer ese cierre y se reivindicó la millennial acá, ¿eh?
Que yo voy a jugar la batalla lingüística por cambiarle aburrimiento por contemplación. Ese momento de vacuidad, si querés, de donde surge la inspiración, prefiero ponerle una palabra que tiene una connotación más positiva. Yo coincido con vos que el aburrimiento tiene una connotación negativa.
Claro, porque de hecho el aburrimiento es algo a lo que llegás y te lo impone la circunstancia. Claro. Mientras que estas son como, llamémosle, momentos programados. Mira, la Milena ya está chateando en el... Ya está chateando, la perdimos, ¿viste?
Sabático en 6 meses de celular.
¿Qué va?
No, estoy jodiendo.
Escúchame. No, es un indicador. La millennial es un indicador en el panel que no hay que reprimirlo.
Claro, la luz es la navegación.
Si la luz es que hay que.
It's time to go.
It's time to go. A ver, Luchito querido.
Corto con lo que decía Pablo, que por qué se le tiene que dar esa connotación. Un ejemplo muy rápido es. Cuando yo le llego a recomendar a alguien, che, ¿por qué no ocupas 10, 15 minutos de tu vida, de tu día, en meditar un poco? ¿Con qué me responden? Ah, no, es muy aburrido. Entonces, nada, es como que quizás es lo mismo, pero uno lo percibe de otra manera, pero al final da el mismo resultado. No sé, así.
Está muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna cosita más para cerrar?
Una parrilla.
Dani, ¿dónde queda la mejor parrilla?
Bueno, muchachos, así
no va a la vuelta de casa.